Y hoy vamos a mirar el ayuno y la hipocresía. El ayuno y la hipocresía. Abre tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 9, versículo 10. Mateo capítulo 9, versículo 10. Dice así: Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Después de que los fariseos le preguntaron esto a sus discípulos y Cristo contestó, el versículo 14 vemos a otro grupo de personas, y aquí comienza nuestro estudio. Este grupo de personas viene de parte de Juan el Bautista. Y mira lo que dice el versículo 14. Entonces vinieron a él discípulos de Juan. ¿Cuándo vinieron? Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos ¿de qué? De Juan. Podemos mirar que este nuevo grupo de personas viene inmediatamente después de la pregunta de los fariseos a los discípulos y después de la respuesta de Cristo a los fariseos. Y esto de que vinieron a él los discípulos de Juan, se entiende que es en parte por provocación de los fariseos. Es en compañía de ellos posiblemente que los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús. Recordemos que Juan el Bautista fue un hombre austero, o sea, un hombre que vivió absteniéndose de muchas cosas, de lujos y de comida buena. Fue una persona que vivía de una manera muy sencilla y muy humilde. Recordemos que Juan el Bautista fue un hombre austero, que solo se alimentaba de langostas y miel silvestre. Langostas y miel silvestre era el alimento de los pobres. O sea, cómo él mostraba Juan el Bautista su austeridad o su pobreza, su limitación a cosas extravagantes, cómo Juan el Bautista demostraba su austeridad comiendo miel y langostas. Esta era la comida de los pobres. Juan el Bautista era un hombre que procedía del desierto. Llegó a las orillas del Jordán después de años de pasar tiempo a solas con Dios. O sea, era un hombre aislado, era un hombre apartado de la sociedad, muy distinto de los fariseos, que eran avaros y egoístas, que buscaban la alabanza y el reconocimiento de la gente. Solamente quiero que comparemos la actitud de Juan el Bautista y los fariseos. A los fariseos les encantaba orar ¿a dónde? En las plazas. Les gustaba ser visto ¿por quiénes? Por los hombres. ¿Cómo vemos a Juan? Juan, ¿dónde vivía? En el desierto. Es un hombre apartado de la sociedad. Era Juan el Bautista, un hombre que comía lo más básico que existía en esa localidad. Miel silvestre y ¿qué? Langosta. Pero vemos que los fariseos eran avaros y eran egoístas. Esto ves el contraste entre la actitud de Juan el Bautista y la actitud de los fariseos que buscaban a Cristo para tentarle. El mensaje de Juan era de reprensión y de arrepentimiento. El propósito de Juan el Bautista era de preparar el camino del Señor. En una cierta ocasión tuvo una discusión con los fariseos y les dijo, Mateo 3, versículos 5 al 10, solamente escucha. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Los fariseos era la religión más estricta de aquel tiempo. Ayunaban dos veces a la semana. Eran personas muy religiosas que se sabían al dedillo la ley. Ellos no se bautizaban una sola vez en su conversión, sino que ellos se lavaban cada vez que venían de las plazas y se tenían que bautizar. Ellos tenían que bautizarse todas las veces que salían de su lecho y de su casa por pensar que se habían contaminado con cosas exteriores, tocando a gente, entre comillas, inmunda y pecadora. De manera que ellos se bautizaban a sí mismos, por así decirlo, todos los días, o al menos todas las veces que salían a las plazas. Pero cuando van al bautizo de Juan, y Juan está bautizando, ¿qué es lo que les dice Juan el Bautista a ellos? ¿Generación de qué? De víboras. Todo ese show, todo ese comportamiento religioso, todas esas actitudes, todos esos ayunos, toda esa oración, toda esta restricción moral era simplemente una apariencia de piedad. Los fariseos tenían a Juan el Bautista por un endemoniado, por su austeridad y apartamiento. Para ellos, al mirar el comportamiento de Juan el Bautista, para ellos era un hombre loco, que vivía apartado de la sociedad en el desierto, que vestía un traje de profeta comiendo lo más básico de aquella localidad. Los fariseos lo tenían por un endemoniado, por su austeridad y su apartamiento. Mateo capítulo 11, versículo 18 al 19, por favor. ¿No tenemos? Cristo aquí está reprendiendo la indiferencia del pueblo que le escuchó, diciendo, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Podemos mirar aquí la hipocresía y la duplicidad de estos fariseos y de esta gente religiosa. ¿Por qué no queremos a Juan? Porque es muy austero, es muy apartado de la sociedad, es un hombre raro que se conforma con comer lo más básico de la tierra. ¿Pero por qué no queremos a Cristo? Porque es un hombre sociable, es un hombre que come y bebe ¿con quiénes? Con los pecadores. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Yo no vine a llamar a justos, sino ¿a qué? A pecadores al arrepentimiento. No es que Cristo iba a las fiestas y disfrutaba de mirar cómo los pecadores pecaban, sino que Cristo comía con los pecadores porque los estaba llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Los pecadores le seguían para oírle. Y son los discípulos de Juan quienes se presentan a Cristo para hacerle la siguiente pregunta, por favor, Mateo 9:14. Mateo 9:14. Entonces podemos mirar, por un lado, los fariseos tienen por endemoniado a Juan el Bautista, y por otro lado, no les gusta el carácter del Señor Jesucristo porque es lo opuesto. Y esto demuestra su hipocresía y su indiferencia al mensaje tanto de Juan como de Cristo. Y ahora son los discípulos de Juan que se acercan a Cristo en vista a lo que los fariseos han preguntado a los discípulos de Cristo. Y mira lo que dice el versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos, digamos todos juntos, no ayunan? ¿Qué es lo que no hacían los discípulos de Cristo? No ayunan. Pongamos atención. ¿Quiénes eran los discípulos que menos ayunaban? Los de Cristo. Los fariseos ayunaban. Los discípulos de Juan, ¿qué? Los que no ayunaban eran los discípulos de ¿quién? De Cristo. Pongamos atención. Si el ayuno nos hiciera más espirituales, nos diera más poder, según esta interpretación, ¿quiénes serían los menos espirituales y los que menos poder tenían de Dios? Los discípulos de Cristo. Pero vemos que ¿quién son los hipócritas? Los fariseos. ¿Pero cuántas veces ayunan? 2 veces a la semana. Podemos entonces mirar aquí que las personas que menos ayunaban eran los discípulos de Cristo. Pero no por eso eran más o menos espirituales. Y más adelante vamos a mirar cuál es la razón por la cual ellos no ayunaban. Juan el Bautista se refirió a sí mismo como amigo del esposo, refiriéndose a Cristo. Solamente escuchen. Juan capítulo 3, versículo 28 al 30. Solamente escuchen. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa, que son los creyentes, es el esposo. Mas el amigo del esposo, que es Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, porque Cristo estaba presente. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Cuál es el gozo de Juan? Es necesario que él crezca, o sea, Cristo, pero que yo mengüe. Según los comentarios de Barclay, dice así: el amigo del novio en hebreo, Shosh Ben, tenía un papel exclusivo en una boda judía. Era el que arreglaba la boda, repartía las invitaciones y presidía la fiesta. ¿Y qué es lo que vino a hacer Juan? Vino a llamar a la gente al arrepentimiento para preparar el camino ¿de quién? Del Señor. ¿Y darle la bienvenida a quién? A Cristo. Es por eso que Juan el Bautista es mayor que todos los profetas, a pesar de que no hizo ningún milagro. Porque fue el único que introdujo ¿a quién? A Cristo. Todos hablaron de Cristo en el Antiguo Testamento, pero solamente Juan le dio la mano a Cristo. Le dio la bienvenida a Cristo. El amigo del novio era el que traía la novia al novio. También tenía que cuidarse de la cámara nupcial y de que no se introdujeran intrusos. Solo cuando oía y reconocía la voz del esposo en la oscuridad, le abría la cámara nupcial para que entrara y se retiraba gozoso cuando había cumplido su cometido y los esposos estaban juntos. No lo hacía de mala gana, sino considerando un honor el introducir la novia al novio. Y cuando había cumplido su misión, se retiraba contento del centro de la escena. La misión de Juan había sido traerle a Israel a Jesús, el Mesías enviado de Dios, y arreglar sus bodas. Una vez cumplido su cometido, estaba contento de desaparecer en la oscuridad. O sea, Juan estaba a punto de cumplir ¿su qué? Su trabajo. De manera que los discípulos de Cristo no tenían por qué estar de duelo. ¿Por qué los discípulos de Cristo no tenían que estar en duelo? porque el esposo había llegado. Pongamos atención. ¿Qué es el ayuno básicamente? Afligir tu qué. Tu alma. Pero si el novio está junto contigo, no hay nada que afligir. Es momento de estar con qué. Con gozo. Y al mirar que estos discípulos de Juan miran a los fariseos diciéndole a los discípulos de Cristo, ¿por qué tu maestro come con los pecadores? Ahora ellos son impulsados en provocación a los fariseos diciendo, ¿y por qué nosotros ayunamos? Y los fariseos ayunan. Pero tus discípulos no. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunaban? Porque Juan era el amigo de qué? Del novio. Él es el que iba a entregarle la novia a quién? A Cristo. Pero una vez que Cristo está ahí, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo está presente ahí. No hay motivo por el cual ayunar. Porque el ayunar representa el quebrantamiento de qué? De corazón. La aflicción de qué? Del alma. De manera que los discípulos de Cristo no tenían por qué estar de duelo o ayunando, ya que el novio de la iglesia estaba con ellos. Y esto era motivo de alegría y no de aflicción. Pero mira lo que dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y ya hemos visto la respuesta. Escuchen bien, por favor. ¿Quiénes ayunaban, hermanos? ¿Los qué? Fariseos. Los fariseos se habían autoimpuesto, y lo vuelvo a decir, los fariseos se habían autoimpuesto, o sea, no era un mandato de parte de Dios, no era una exigencia de parte de Dios, no era un deber judío, no era una obligación de ellos, pero ellos mismos se autoimpusieron una serie de ayunos y rituales al ver a Jesús y a sus discípulos que no seguían ni practicaban tales ordenanzas, incitaron a los discípulos de Juan a preguntarle a Cristo el porqué de su falta de interés por ayunar. Pregunta, ¿quién se autoimpuso estos ayunos? Ellos mismos. Y esta forma hipócrita de vivir y de ayunar de los fariseos, ahora tratan de imponerlo a la vida de ¿quiénes? De los creyentes. Nótate esto. Y esto demuestra la hipocresía de los fariseos, ya que ahora buscan en Jesús y en sus discípulos lo que en Juan habían criticado. En Juan habían criticado que él era austero y de qué se alimentaba. De miel silvestre y qué? Y langostas. Era un hombre muy apartado. Ahora, este comportamiento que habían criticado de Juan el Bautista, describiendo a Juan el Bautista como un endemoniado, ahora este comportamiento, ¿a dónde lo quieren ver? En Cristo. Esto demuestra la hipocresía de estos fariseos. Ahora buscan en Jesús y en sus discípulos lo que en Juan habían criticado. Y esta ausencia de ayunos y austeridad de Jesús, pues él come y bebe con los pecadores, levanta también preguntas a los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, si nosotros estuviésemos hoy aquí y Cristo estuviera aquí, y estuviera Cristo con nosotros todo el tiempo, ¿ayunaríamos? No. Veamos el ayuno y los fariseos. Por favor, presten atención. Según este libro de Alfred Edersheim, dice así, el ayuno como autocastigo y mortificación, esto es lo que creían los judíos de aquella época. El ayuno como autocastigo y mortificación podría evitar la ira de Dios y las calamidades. Nótate cuán pagano es esto. El ayuno ya no es una expresión del alma. ahora es una forma de mortificarme. O sea, yo voy a hacer algo que me duela para así convencer a quién. A Dios. Y mortificación podría evitar la ira de Dios y las calamidades. Se cuentan leyendas judías, los ejemplos más extraordinarios de los objetivos propuestos del ayuno y de los resultados obtenidos, que, como se recordará, llegaron hasta el extremo de afirmar que un santo judío, por medio del mismo ayuno, había inmunizado contra el fuego de la Gehenna. Recordemos que Gehenna era un basurero que estaba cerca de Jerusalén, que era un valle donde se tiraban escombros y se alimentaba el fuego con azufre, y ahí donde se echaban muchos desperdicios y aún animales muertos, y muchos dicen aún a criminales y asesinos que quedaban expuestos a este fuego y a esta pestilencia. Ahora está diciendo esta leyenda que llegaron al extremo de afirmar que un santo judío, entre comillas, hipócrita, por medio del mismo había inmunizado contra el fuego de la Gehenna. O sea, este hombre, porque había ayunado, caminó por ese fuego y no le pasó nada. ¿Esto se parece mucho al ayuno del 2021 o 20? Sí, voy a ayunar, ¿para qué? ¿Esto me va a dar qué? ¿Esto me va a dar poder? ¿Me va a hacer inmune a ese tipo de cosas? Y es exactamente lo que creían estos judíos en tiempos de Cristo. Y que la evidencia de ello consistió en una demostración realista de que su cuerpo estaba a prueba del fuego ordinario. Esta persona, cada vez que ayunaba, el fuego no le podía quemar. ¿Cuál es el poder? ¿Dónde está el poder según este judío? En el ayuno. Sigue diciendo el libro. Incluso aparte de estos disparates, el rabinismo daba un aspecto totalmente externo del ayuno. Al hacerlo, no solo desarrollaba hasta sus últimas consecuencias una teología en contra de la que habían protestado los antiguos profetas, como Isaías 58. Quizás, sin embargo, los judíos no eran los únicos que defendían este concepto erróneo y tergiversado del ayuno. A su modo de ver, era el medio más fácil de evitar una calamidad inminente o amenazadora como una sequía, pestilencia o un peligro nacional. Así, ex opere operato, debió a que el ayuno era castigo propio y mortificación. No porque un ayuno significaba duelo por los pecados o por el castigo, y por ello indicaba humillación, reconocimiento del pecado y arrepentimiento, que es el ayuno bíblico. El segundo y el quinto día de la semana, lunes y jueves, eran los designados para los ayunos públicos. Escuchen bien. El segundo y el quinto día de la semana, que es lunes y jueves, eran los designados para los ayunos públicos, porque se suponía que Moisés había subido al monte para ir a buscar las segundas tablas de la ley un jueves y había regresado un lunes. El examen de conciencia e introspección del fariseísmo llevó a muchos a ayunar en estos días durante todo el año. Tal como en los tiempos del templo, no pocos presentaban diariamente ofrendas por los pecados propios que les quedaban ocultos. Luego había una minuciosa penosa en lo externo, en forma de reglas que decían cómo había que lavarse y ungirse cuando se hacía un régimen de ayuno menos estricto. Cuando era más estricto, quedaba prohibido incluso saludar a otro. Es posible que la fiesta de Leví Mateo tuviera lugar en uno de estos días semanales de ayuno, y que esto explicara la expresión "y los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando". Esto daría lugar a la queja de ellos: "Tus discípulos no ayunan". Mirando hacia atrás desde el punto de vista con que veían el ayuno, es fácil darse cuenta de por qué Jesús no podía haber santificado ni aún tolerado la práctica entre sus discípulos. ¿Qué es lo que creían estos judíos? Que por el ayuno, por el autocastigo, podías evitar la ira de ¿quién? Ya no era la expresión de confesión de pecado, ya no era la expresión de un verdadero arrepentimiento, sino era la forma de obtener un poder místico a través del ayuno. ¿Por qué se ayunaba los jueves y los lunes? Bueno, es cuando Moisés supuestamente subió al monte y es cuando Moisés descendió. Y como queremos nosotros estar lo más cerca a Moisés, porque nosotros somos seguidores de Moisés, vamos a expresarlo de esa manera. Y cuando vamos a ayunar estrictamente, ni siquiera te tengo que hablar. Vamos a demudar nuestro rostro. Hay aún historias donde hay personas que ayunaban y la persona, el uno al otro, se checaban si la lengua y su paladar estaba seco. Esa era la forma externa y estricta de un ayuno superficial. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Versículo 15, por favor, de Mateo 9. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? El tiempo de Jesús es un tiempo de alegría. ¿Pueden estar de luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Lo que a Jesús le distingue claramente del Bautista y de los profetas del Antiguo Testamento es que la salvación futura está ya presente en él. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Notemos que entonces el ayuno está asociado con el dolor, está asociado con la aflicción. ¿Acaso pueden los que están de bodas, alegría y gozo, tener qué? Luto, que es la comparación. Luto es comparación a ayuno. ¿Por qué tus discípulos no qué? No ayunan. De manera entonces que el ayuno tiene que ver con ese dolor por tus pecados, tiene que ver con ese dolor interno de sentir ese sentimiento de culpabilidad. Y ahorita vamos a mirar que es el dolor también de que Cristo no está con nosotros físicamente. Versículo 15, todos juntos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, todos juntos, por favor: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Los discípulos de Cristo van a ayunar? Sí. ¿Cuándo? Cuando el esposo les sea ¿qué? Quitado. O sea, hay una pérdida de gozo. Hay una pérdida de una persona y es Cristo. Y mientras Cristo esté ausente, entonces los discípulos van a ¿qué? Van a ayunar. Así es que el cristiano del Nuevo Testamento también puede ayunar. A los discípulos el novio les sería quitado con violencia. Y luego ellos tendrían que estar de luto y ayunar. La razón bíblica por la cual un cristiano debería de ayunar es por el dolor de sus pecados y el dolor de no tener tangiblemente ¿a quién? A Cristo. Y a ver si me entienden. Entre más conozcas a Cristo, entre más te enamores de su personalidad, entre más lo sigas más cercamente, entre más lo ames intensamente buscándolo, pareciéndote a él, más y más lo vas a extrañar. Aún Bart Ehrman, que es un agnóstico apóstata, que ha apostatado de la fe, aún extraña a Cristo. Y lo pudimos mirar en su post que apenas puso acerca de la Navidad. Un agnóstico que ha rechazado a Dios aún extraña el carácter y el mensaje del Evangelio de Cristo. Entre más busquemos a Cristo, entre más nos enamoremos de Él, entre más lo conozcamos, más lo vamos a extrañar. Y entre más sintamos el dolor de que Él no está con nosotros, entonces van los discípulos a ayunar. El ayuno entonces no nos hace más espirituales. Más bien, los espirituales son los que ayunan correctamente. El ayuno en sí no tiene ningún poder sobrenatural, como tampoco se obtiene un favor especial por medio de él. Los que creían que se podía llegar a obtener un favor delante de Dios por el ayuno no eran los cristianos, sino los fariseos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, que es lunes y jueves. Pero quizá no deberíamos olvidar que esos eran también los días regulares de mercado. Pongamos atención. O sea, aparte de lunes y jueves, recordemos que para un judío, según su tradición, jueves Moisés fue a obtener otra vez las tablas, el lunes volvió a regresar. Pero este comentario dice: no nos olvidemos que estos también eran los días regulares de mercado. O sea, ¿cuándo se llenaba el mercado? El lunes y qué, y el jueves, cuando la gente de los pueblos acudía a la ciudad y había servicios especiales en la sinagoga y se reunía el Sanedrín local, de modo que estos santos de Israel al mismo tiempo atraerían y recibirían más especial noticia de sus ayunos. Entre más gente haya, es en ese tiempo que debemos de qué, de ayunar. ¿Por qué buscan esas cosas? Porque Cristo dice: ellos aman ser vistos por ¿quiénes? Por los hombres. Pero Cristo les llamó hipócritas. Por último, vayamos a Mateo capítulo 6 y versículo 16, por favor. ¿Ya entendimos cómo los fariseos ayunaban, hermanos? Amén. Mateo capítulo 6, versículo 16. Ahora vamos a entender las palabras de Cristo en el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, ¿como quiénes? Como los hipócritas. ¿Quiénes practicaban tales cosas? Los fariseos. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Cuándo? Los lunes y los jueves. ¿Por qué los lunes y los jueves? Porque es cuando hay más gente. ¿Y cuál es el show? Demudan, ponen su cara triste. ¿Para qué? Para mostrar a los hombres que ayunan. Nótate la intención de esta gente. En sus mentes no tienen consagrarse a quién. En sus mentes lo están haciendo como una expresión para ¿quiénes? Para los hombres. Nótate, como decía John Piper, el pecado no es que alguien te vea ayunar. El pecado es decir: yo estoy ayunando por esto y por el otro, que ames que la gente vea que estás tú ¿qué? Ayunando. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los fariseos ayunaban los lunes y jueves, oscurecían sus rostros con maquillaje, usaban ropas desgastadas, se ponían ceniza sobre sus cabezas y no se recortaban la barba o el cabello. Cuando mirabas a un fariseo así, ¿qué es lo que concluías? ¿Está qué? Está ayunando. Esto significa que la forma en la que Cristo quiere que sus discípulos y su iglesia haga buenas obras debe de ser muy diferente a los escribas, a los fariseos y de los hipócritas. Cristo nos está explicando cuál debe de ser la forma correcta y la motivación correcta por la cual su iglesia debe de hacer las cosas, y una de ellas no es ser hipócrita. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Y qué crees? Aún lavarte el rostro y ungir tu cabeza puede ser algo que... hipócrita, voy a vestirme mejor para mostrar ahora que estoy, ¿qué? Ayunando, pero de una manera opuesta. ¿Para qué lo hacían los fariseos? Para mostrarse a quiénes, a los hombres. Esto es antitético a vuestro Padre que está en los cielos. En su mente no tenían Dios, ellos tenían los hombres. Y la frase para ser vistos de ellos es el contraste con vuestro Padre que está en los cielos. Tú decides a quién le vas a ayunar, a los hombres o a tu Padre que está en los cielos. O sea, nuestro Padre que está en los cielos es aquel que ve todas las cosas. Esto define dos tipos de actitudes, dos tipos de motivaciones, dos tipos de ayunos, dos tipos de recompensa. Existe un tipo de ayuno que se manifiesta interno y secreto ante Dios y no a los demás, con el propósito de glorificar a Dios, que es Dios está en lo secreto. Y existe un tipo de ayuno que se hace enfrente de los hombres para ser visto por los hombres, y este tipo de ayuno es llamado hipocresía. ¿Qué significa la palabra hipocresía según el diccionario Vine del Nuevo Testamento? Hipócrites, que se corresponde con el término anterior, denota en primer lugar a uno que responde, luego a un actor en escena, o sea, el actor de una telenovela en el día de hoy. Era costumbre entre los actores griegos y romanos hablar en grandes máscaras con diapositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De ahí este término vino a usarse para denotar un engaño, una persona hipócrita. Que es una persona hipócrita que se pone una máscara como filtro para reflejar algo que no es. Según el diccionario bíblico, Holman dice hipócrita, adquirido la connotación negativa de simulación. Esa persona está acting, esa persona está actuando, duplicidad y falsedad. O sea, realmente su corazón no existe lo que está reflejando por fuera. Entonces, un hipócrita es aquella persona que arma circo, maroma y teatro, donde el punto principal es el salir a la escena en la parte más espectacular de la trama para ser aplaudido. Mira, estoy ayunando. Preguntémonos cuál es la motivación por la cual hoy vamos a hacer las cosas y el día domingo. ¿Cuáles son las causas de la hipocresía? Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¿Cuáles son las causas de la hipocresía? El hablarlo. La motivación que tiene un hipócrita al dar algo, o ayunar, o hacer algo, una buena obra, es el decirla, hablarla. Para un hipócrita, el ayunar en público es el instrumento que se usa para poder hablar algo bien de sí mismo. ¿Cuáles son las causas de la hipocresía? El hacerlo en público. Este acto de ayunar no es un acto de fe, por cuanto la fe es buscar agradar a Dios y esperar en Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará a tiempo futuro en público. Pero la acción de los hipócritas, su propósito es hacerlo para ser visto de los hombres y para ser engrandecido en la tierra y en el ahora. ¿Cuáles son las causas de la hipocresía? Es alimentar el ego. Este acto no es por consagración a Dios. La persona no tiene en mente a Dios, sino a uno mismo, como el héroe de la historia. El ayuno, entonces, que Jesucristo nos manda hacer, debe de enfocarse solo en agradar a Dios de una manera espiritual, práctica y personal. Mira lo que dice versículo 17, todos juntos. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. ¿Es bíblico ayunar? Sí. Pero es voluntario y hecho de una manera sincera. En estos capítulos hemos visto que Cristo asume que los creyentes ayunaremos, pero en la Escritura nunca es mandato ayunar. Pongamos atención y terminamos. ¿Es bíblico ayunar? Y la respuesta es que sí. Pero no es mandatorio, es voluntario. Debe de hacer de una manera sincera. Cristo en estos pasajes asume que vamos a ayunar, pero en la Escritura nunca es mandatorio. Nótate, cuando ayunéis, no dice debes, sino cuando lo hagas. Cristo asume que vas a ayunar. El novio va a ser quitado y entonces ¿qué? Ayunarán. Pero nunca dice deben de qué ayunar. Pero asume Cristo que vamos a qué ayunar. Y dice cuando tú ayunas. No dice si es que ayunas, sino cuando ayunes. Cristo asume que vamos a ayunar, pero en la Escritura nunca es mandatorio. Muchos han interpretado así, por favor pongan atención. Cuando des limosna, hazlo de esta manera. ¿Debemos dar limosna? Sí. Cuando ores, no lo hagas como los hipócritas. ¿Debemos de orar? Sí. Cuando ayunes, entonces dicen, ¿ves? Tienes que ayunar y la respuesta es que sí. Hay que interpretar bien el texto. La Biblia nos manda a orar, ¿sí o no? Orad sin qué. Es un mandamiento. La Biblia nos manda a ofrendar y a dar a los santos. Sí. 1 Corintios 16, 2 Corintios capítulo 9 y capítulo 8. Pero nunca en otro pasaje nos manda a decir ¿y deben de qué? De ayunar. Se nos puede mandar a orar en la Escritura, se nos manda a ofrendar a los santos, pero nunca se nos demanda que ayunar, pero Cristo espera que nosotros que ayunemos, no como un mandamiento, sino como un acto sincero y voluntario. Este estudio nos debe de ver cuál es el objetivo por el cual hacemos todas las cosas, oración, ayuno, limosna, servicio y ministerio. Y claramente Jesús nos dice, no seas como los hipócritas, sino hazlo a tu Padre que está en lo secreto. Por favor, hermanos, consideremos este estudio para que el día domingo hagamos algo que le agrada a Dios y no de una manera superficial. Dios les bendiga, hermanos.